Festa favorita te lleva consigo y te gusta más que mi canción.
Las voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Que levante la mano quien está harto de la lluvia, porque fíjense que en enero tuvimos días prácticamente de primavera-verano con temperaturas rozando los 30 grados. Es verdad que era enero, días cortos, tampoco eran días de playa, pero muchas personas se acercaron a los arenales. Pero claro, a ver quién se atreve estos días a poner un pie en la arena con este tiempo. La Semana Santa ha sido, podemos decir que algo por debajo de las expectativas a todos los niveles, porque escuchábamos a los hosteleros en el programa de este lunes quejándose de niveles de ocupación del 60% por debajo de lo que esperaban solo unos días antes, por precisamente esa predicción de lluvia, de frío. Es verdad que ahora, bueno, pues van subiendo las temperaturas ligeramente y se van acercando un poquito a lo que se espera de esta época del año, pero sin embargo, bueno, pues la estabilidad parece que no acaba de llegar. Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Xavier Fonseca, especialista en meteorología de La Voz de Galicia. Xavi, buenos días.
Muy buenos días. Muy Xavi. Buenos días, Diana, ¿qué tal?
¿Alguna buena noticia, entiéndaseme lo de buena noticia, en el horizonte? ¿Podemos ver el sol o todavía no?
Bueno, como tú muy bien has dicho, ya hay un poco de hartazgo, ¿no? Un poco entre los gallegos con tanta lluvia. Y bueno, las buenas noticias a corto plazo pues no han llegado porque esta semana, tal y como publicábamos hoy en La Voz de Galicia, pues viene un nuevo tren de borrascas. Hoy mismo nos está afectando una borrasca que está dejando una jornada bastante bastante ventosa, pues podría haber algunos días de calma y después vendría la siguiente borrasca. Así que hasta el próximo domingo, como mínimo, tres borrascas, eso a corto plazo. Luego la semana que viene, a ver qué pasa.
Como mínimo, hasta el domingo lluvia. Y a partir de ahí, nos dices, ni siquiera se descarta. ¿Qué está pasando, Xavi? ¿Por qué estamos encadenando tantas borrascas y este tiempo tan invernal?
Bueno, siempre tenemos que hablar, siempre hablamos del anticiclón de las Azores, que si hay un elemento meteorológico que determina el clima de Galicia, ese es sin duda el anticiclón de las Azores. Galicia está en el noroeste de la península y el anticiclón de las Azores, hay que recordar que es lo más parecido a un escudo que tenemos, una barrera. Las borrascas siempre están cruzando el Atlántico y cuando el anticiclón desaparece, las borrascas pues nos afectan de lleno, sobre todo pues eso, al noroeste de la península. Cuando el anticiclón está fuerte, pues en Galicia tenemos tiempo seco. ¿Qué está sucediendo durante los últimos meses? Aunque como tú muy bien has comentado al principio, evidentemente tenemos momentos de cielo despejado, incluso de altas temperaturas. Ahí en Vigo, por ejemplo, no hace, creo que fue hace unos días, hace dos semanas, pues incluso hubo condiciones de ir a la playa. Ya sí.
Fue la calma antes de la tormenta.
Correcto. Eso no quiere decir que si no estaríamos en un diluvio universal, y eso no es posible. Pero lo que se ha visto, la dinámica meteorológica de los últimos meses está como invertida. Por una parte, tenemos lo que se llama un calentamiento súbito de la estratosfera, que es un fenómeno que invierte las condiciones, de tal forma que el anticiclón se va al norte, las altas presiones se van muy al norte y las borrascas pues bajan más al sur. Digamos que está como una situación invertida. Hemos tenido tres episodios desde el mes de octubre. Esto no ocurría desde hace 250 años. Ha sido pues unos meses muy atípicos en este sentido, de que el anticiclón andaba un poco loco, o muy al norte o muy al sur, y entonces las borrascas pues evidentemente han aprovechado, y eso es lo que explica esta sensación de Dios mío, que esto no para de llover. Es porque el anticiclón no se mantiene anclado, digamos, no se mantiene quieto. Y eso es lo que básicamente está sucediendo. ¿Qué pasa? Que durante la Semana Santa no es que estuviera muy al norte, es que estaba muy al sur, que es lo que está pasando justo esta semana. No solo llovió en Galicia durante la Semana Santa, como todo el mundo sabe, también llovió mucho en el resto de España. Y eso significa que el anticiclón ha estado muy, muy al sur y ha permitido que las borrascas se moviesen también muy cerca de la península. Y básicamente lo que está pasando, Diana, es que el anticiclón de momento no está, y ya veremos para cuándo la esperamos.
Uh-huh. ¿Se puede hacer ya, por lo tanto, una predicción de primavera lluviosa, Xavi? Porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos días, porque es verdad que los meteorólogos y sí, los especialistas siempre nos advertís, bueno, que la predicción es a 4 días fiable, a partir de ahí son tendencias, o sea que dentro de una semana no sabemos lo que puede pasar, pero de momento no sé si podemos hablar de primavera lluviosa. ¿Se puede hacer alguna estimación de esta estación?
Yo lo comentábamos otro día en La Voz de Galicia: la Semana Santa es la peor época del año para un meteorólogo, porque hay una altísima demanda, todo el mundo quiere saber qué tiempo va a hacer para, bueno, según unas semanas, no, de una semana, de hecho, de la gente quiere descansar, organizar planes, y al final hay mucho en juego, pero es una época de una tremenda variabilidad, y es justo lo que está pasando estos días. Ese calentamiento súbito de la estratosfera, cuando invierte las situaciones, pues de repente los modelos meteorológicos también se vuelven un poco caóticos y es mucho más difícil predecir qué es lo que va a suceder. Y esto es justo lo que está pasando ahora. Casi pues tendríamos que ir a pronóstico, ¿no? Pero también hay que decir que la atmósfera no tiene memoria. Y de la misma forma que se puede tirar un mes enviándonos borrascas una detrás de otra, de un día para otro, esto puede dar un giro de 180 grados y a partir de ahí que el anticiclón empiece a ganar fuerza y tengamos tiempo seco. ¿Qué está pasando ahora mismo? A finales de la semana que viene, parece, los modelos empiezan a converger a la hora de señalar que el anticiclón por fin podría pues aumentar un poco de intensidad y meternos el nordés, que es el viento seco en Galicia. Ahora, la gran pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? Porque, como antes señalaba, episodios de tiempo seco sí que hemos tenido durante los últimos meses, pero es que han durado unos pocos días. Lo que necesitamos los gallegos ahora mismo es un respiro, por lo menos de una semana, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo, no?
Muy de acuerdo, Xavi. Y fíjate que es que, claro, al final uno que siempre también, pues en esta Galicia, que tiene a tanto de refranes, ¿no?, de sabiduría popular, yo es que no dejo de oír, cada vez que me quejo del tiempo, pues los más mayores de la familia siempre me dicen, oye, que llovió en la luna de octubre, que esto significa 9 lunas cubre, que va a estar lloviendo hasta mayo. Esto no tiene ninguna base científica, pero supongo que os lo dicen mucho, Xavi. Quiero decir que a veces estas cosas coinciden con la realidad, ¿no?
Sí, con la sabiduría popular hay que tener mucho cuidado, porque cuando lo contrastas con la realidad y con datos, muchas veces se viene abajo. Para empezar, lo que dices de la ley de compensación no existe en absoluto. La atmósfera es un sistema completamente caótico. El hecho de que tengamos un invierno y una primavera lluviosa no significa que vayamos a tener un verano espectacular. Podemos también tener un verano pues muy flojo, es decir, uh-huh, una cosa no quita la otra ni compensa la otra. La ley de compensación no existe. Y después, por ejemplo, ahora que empezamos el mes de abril, aguas mil, ¿no? Que es uno de los refranes más famosos, refranes meteorológicos. Bueno, pues en Galicia es un refrán que no se puede aplicar porque es el sexto mes más lluvioso del clima gallego. Hay otros muchos meses que son muchos más lluviosos que abril. En todo caso, este es un mes que se aplica más al interior de la península, donde la primavera suele ser una época más lluviosa. Pero, de la misma forma que te digo esto, una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima, porque a lo mejor este año pues empieza a llover y no para en todo el mes. Entonces sí que tendríamos un mes de abril aguas mil. Así que ahora mismo está así la situación. Yo creo, confío en que a partir de la semana que viene el anticiclón remonta.
Bueno, pues no sé, te haremos caso. Es que no nos queda más remedio que hacerlo, porque de lo contrario se apodera de nosotros esta humedad que ya nos está calando los huesos. En cualquier caso, como dice Xavi, pues cuando venga el buen tiempo vendrá de repente, porque ya estamos, bueno, pues a principios de abril, por lo tanto, con la predicción de lluvia para los próximos días, en el caso de que llegue a finales de la semana que viene ese buen tiempo, será ya a mitad de abril, y seguro que ahí diremos, ¡jo, qué calor ha venido de repente! Que luego, bueno, también es verdad que de eso del tiempo nos quejamos continuamente.
Además, tengo que decir que el calor cuando venga, vendrá de verdad, porque tú cuando coges la previsión de lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, digamos que la parte occidental de Europa, no solo España, Francia, está con temperaturas más bajas de lo normal, pero la parte este de Europa, países como Rumanía, como Bulgaria, llevan varias semanas con temperaturas altísimas. Ayer se batieron un montón de récords por toda Europa del este. Eso significa que, pues debido al calentamiento, el calor está ahí, el calor sobre todo, nosotros somos la puerta de África, y no te preocupes que cuando venga el calor vendrá, pero de verdad, en cualquier momento, y podremos ir a la playa, no te preocupes, que eso va a pasar seguro.
Te llamaremos y te diremos, Xavi, ¿qué está pasando? Que hace demasiado calor.
Exacto.
Xavier Fonseca, compañero, muchísimas gracias. Pues ahí nos quedamos pendientes de esa predicción para finales de la próxima semana. Buenos días, Xavi, un abrazo.
Buenos días, chao.
Para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Hoy la suerte me ha dejado, no hay nada bueno a mi lado. Yo estoy triste y desconsolado. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Hey, Luis, Luis, Luis. Seguí mirando y ya era tarde para arreglarlo. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Me ha dejado, no hay nada bueno a mi lado. Yo estoy triste y desconsolado. Es un mal día para ver llover, mi corazón ya no tiene sed. Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Es un mal día para ver llover. 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 Hoy el cielo está llorando, quizá llore yo también. Es muy mal día para ver llover.
Es un mal día para ver llover.
Es muy mal día para ver
llover.
Muy mal día para ver llover.
Es un mal día para ver llover.
Hoy el cielo está llorando.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidades, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con otra voz, los sábados y los domingos por la mañana, en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable donde no llega. Tan vital como acceso a sanidad y a educación en los lugares más esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e ayudar a hacer lo posible. No lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Hoy 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Vamos a hablar con familias que están reivindicando una educación de más calidad para sus hijos con autismo y una sociedad también más inclusiva. Y vamos a empezar, bueno, pues hablando con una mujer que es una referencia en esta lucha. Paula Verde, buenos días.
Hola Viviana, buenos días.
Madre de tres hijos, uno de ellos con autismo. Paula, hablaremos también un poquito que estos días expones en el centro comercial Gran Vía, bueno, pues esa obra relacionada precisamente, ¿no?, con esa lucha rompiendo mitos en el autismo. Pero en primer lugar, bueno, pues me gustaría preguntarte por el hecho de que, bueno, pues uno de tus hijos acaba de estar en la ONU para recibir junto a otros chicos un premio de educación inclusiva. Y me encanta, Paula, porque bueno, pues Martín es bueno, pues es un chico que lo ha mamado porque su hermano padece este trastorno, pero bueno, pues él además ejerce de hermano de, y esto es maravilloso el poder visibilizar también a las familias, por supuesto a las madres, a los padres, pero también a los hermanos. Cuéntanos en primer lugar, Paula, ¿qué os ha llevado hasta la ONU? ¿Cuál ha sido ese reconocimiento y el motivo de que Martín, este niño vigués, tu hijo, haya podido estar ahí representando a su hermano, pero a muchos otros chicos con autismo?
Sí, pues mira, Martín forma parte de un grupo de estudiantes por la inclusión que iniciaron más o menos el proyecto allá por la pandemia, cuando casi todas las conexiones eran online. Y a raíz precisamente de una serie de conversaciones que se generaron online, se empezó a trabajar en una guía. Esos estudiantes por la inclusión hicieron una guía que posteriormente fue publicada por el Ministerio de Educación, que es cómo hacer tu escuela inclusiva. Esta guía se puede descargar en la página de Quererlas Crearla, que es el movimiento social en el que estamos sumergidos. Dentro de ese movimiento, pues hay, dentro de esa plataforma, digamos, hay muchísima documentación y muchísima información de todos los trabajos que se están haciendo, tanto en escuelas como a nivel orientadores, como movimientos políticos. Y en este caso la guía publicada por el Ministerio aparece en modo de descarga en el apartado donde se ve los estudiantes por la inclusión. Hay también un documental en el que, bueno, nuestra familia forma parte junto con otros componentes de la plataforma y que se ha proyectado en diferentes puntos, vamos, que aglutina bastante información y documentación en relación a lo que tú comentas, ¿no? A la educación inclusiva y a una proyección social de la diversidad humana, ¿no? De poner en valor a las personas que han injustamente pues han sido, digamos, maltratadas por la escuela o maltratadas por estar bajo una etiqueta, digamos. Martín formó parte de ese grupo de estudiantes, hicieron esta guía y esta guía pues se presentó ya. Este es el segundo premio así internacional al que se presentan, y en este caso pues han recibido una mención el 21 de marzo, que es el Día Internacional del Síndrome de Down, y el premio lo daba precisamente pues la Asociación de Down Internacional.
Claro, porque al final esta es una lucha que se comparte con muchos otros colectivos. ¿Dónde notáis, Paula, las principales carencias, las familias en estos momentos?
La verdad que la carencia, sobre todo, es una cuestión de mirada, de esa mirada en la que nos creemos, ¿no? Todavía unos pocos normales o unos cuantos normales, los que nos llaman mayoría estadística, ¿no? Y vemos al otro como diferente, sin apreciar, digamos, o sin entender que la diversidad humana es precisamente lo que nos enriquece y lo que tendría que ser la mayoría, ¿no? O sea, que realmente todos somos diferentes y sin embargo sigue habiendo pues las escuelas que aceptan a los que entran dentro del estándar como normales y el resto pues de alguna manera quedan apartados, excluidos, pero no solo en la educación, en otros ámbitos. A nivel ocio pues siempre hay una parte, un apéndice en el que tiene que hacerse pues alusión a aquellos que no cumplan, que no tengan autonomía, aquellos que no puedan vestirse solos. Eso pasa muchísimo en los campamentos, por ejemplo. Hay muchísimo ocio todavía en donde yo puedo llevar a unos hijos y a otros no. En la cultura, ¿no? Digamos que en un conservatorio, por ejemplo, hay determinados perfiles que tampoco podrían tener acceso en igualdad de oportunidades. En atención sanitaria, pues me contaba una amiga hace poco que ha vivido una situación bastante complicada precisamente porque por tratar de una manera diferente a su hijo y que además incluso por haber utilizado pues por miedo o por desconocimiento e incluso pues situaciones a veces que corre ese riesgo de vida o muerte, ¿sabes? Entonces, creo que hay mucha falta de información. no de información, tal vez es un poco tomar conciencia de que la diversidad existe y que todos tenemos los mismos derechos. Partiendo de la base, por ejemplo, de que cualquier alumno tiene derecho a estar en un centro, tendríamos que poner todos los medios para que ese alumno estuviera en igualdad de condiciones. Entonces es un poco, no sé si me explico, pero es un poco una toma de conciencia como sociedad y luego en cada ámbito, por supuesto, pues ir tomando medidas para que, para que haya un trato igualitario.
Uh-huh. Fíjate que te explicas perfectamente porque, hace años que estamos escuchando hablar, precisamente de eso, de la escuela inclusiva, ¿no? De la integración. ¿Esa integración es real a día de hoy, según tu experiencia, Paula?
Yo creo, y soy optimista, porque mi hijo ha estado siempre en la educación ordinaria y creo que se ha ido avanzando. Yo creo que en la medida en la que las personas son y están donde les corresponde por derecho, vamos abriendo caminos. Pero el sistema en sí es un sistema que no está preparado para formar a personas, digamos. Lo que en estos momentos el sistema educativo prepara alumnos para un mundo laboral, ¿no? O sea, se centra más en lo productivo, en la producción, más que en la calidad humana. Entonces, si el valor central es formar a seres humanos para un mundo laboral, pues hay un determinado grupo de personas consideradas menos productivas que van quedando al margen, ¿no? Porque no entran dentro de los cánones, porque no entran dentro del currículum, porque se considera que esas personas, ¿para qué van a saber esto? ¿Para qué necesitan esto? Y es porque los cánones que hay ahora mismo y los valores y los ideales que rigen la escuela no son los valores de formar una sociedad plural y diversa y de saber convivir. Entonces, en ese sentido siempre va a haber personas que no encajen en el molde, digamos.
Paula, tú esto llevas años reflejándolo en fotografías de tus hijos y particularmente pues de tu hijo mediano, digamos, que es el que padece autismo. ¿Qué dirías, tu exposición, tu proyecto se llama Rompiendo Mitos? ¿Qué dirías tenemos que, que observar, que reflexionar, que aprender en una jornada como la de hoy, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Paula, y que se pueda ver también en esa muestra, en el Centro Comercial Gran Vía que podemos visitar?
Sí, en el Centro Comercial Gran Vía primero quería decir que agradezco mucho que se hayan sumado, ¿no?, a esta iniciativa y yo las exposiciones, las, como tú dices, ya casi desde el 2017, incluso antes, 2 años antes, me cedían el espacio de la Casa de la Mujer y yo hacía una exposición casi por el 2 de abril anualmente. Y bueno, pues muchas de estas fotos son un poco, aún eran un poco más pequeños. Ellos hoy en día pues son más mayores, pero es verdad que siguen teniendo la esencia de ese trabajo donde lo que pretendo es llegar y cambiar miradas. La iniciativa parte de ASTEAVI, que es la asociación a la que pertenezco aquí en Vigo, de Asociación de Trastorno de Espectro Autista de Vigo, y ellos son los que tomaron la iniciativa, que hoy estuvieron desde las 10 hasta la 1 con un acto de visibilización en el comercial, que van a estar también el sábado en el delante del marco, en la calle del Príncipe. Y entonces ellos, como socia, desde los comienzos de ASTEAVI, me pidieron si me sumaba, ¿no?, pues con el trabajo a visibilizar. Y un poco, ayer me llamaba su presidenta, Lourdes, y me daba las gracias, que yo realmente no creo que haga falta darme las gracias porque lo hago con todo el cariño, pero sí que es verdad que al final es un poco abrir las puertas de tu casa y de tu corazón, ¿no?, y exponerte con una intención clara, que es que se deje de pensar en las personas autistas como personas que quieren estar en su mundo, que no les gusta tener relaciones con otras personas, que son carentes de imaginación, de sentimientos. Parece mentira, pero si nos damos cuenta, muchas veces cuando se utiliza el término autista para descalificar, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? Podemos hablar de políticos, podemos hablar de cómicos, podemos hablar de personas que salen en la televisión, en los medios de comunicación, que utilizan el término autista para menospreciar o siempre asociado a esa, están en su mundo, no interactúan, y la verdad es que nuestra vivencia con Héctor es otra cosa. A nosotros Héctor nos ha hecho nuestro mundo muchísimo más rico, y con él hemos aprendido que hay muchísimas formas de ser, estar en el mundo, que son tan respetables como la nuestra.
A mí me parece una lección, además, de educación brutal para sus hermanos, ¿no? Y el hecho de que Martín, bueno, pues haya estado en la ONU, pues también un poco como portavoz, como ayudante de ese mensaje de Héctor, me parece que es una lección de vida importantísimo. Paula, claro, en tu casa al final, como dices, es más una riqueza que otra cosa, ¿no? Porque dices, nosotros aprendemos como padres, pero para los hermanos también hay un montón de herramientas y sobre todo de tolerancia que ya van desde la cuna, ¿no?
Sí, además es que, bueno, y oye, que son hermanos, que las manías de uno fastidian a los otros, que tienen sus, no todo es armonía, pero como cualquier hermano, lo que sí que yo me doy cuenta es que, por ejemplo, no hablamos mucho de autismo como tal. Ellos han aprendido que existen otras condiciones de vida, otras maneras de comunicarse, otras maneras de entender y de expresarse, y incluso de enfadarse. Y nos hemos aprendido, o sea, con esa experiencia vital hemos aprendido entre todos a manejarnos. Y yo creo que eso nos da una cancha para la vida muchísimo más amplia que de no haber tenido a Héctor, ¿no? Y lo comentaba ayer con su hermano, porque Martín, a pesar de haber recibido el premio, es un niño que es muy, muy, no le gustan los protagonismos, sí. Es bastante discreto, y yo le decía, Martín, es que a lo mejor sale una noticia en prensa y tienes que, bueno, pues saber defender esto, ¿no? Y él decía que realmente todo cobraba sentido si el día de mañana su hermano pues tenía un futuro más próspero, más igualitario y tenía las mismas oportunidades que él. Entonces,
jo, bueno, ¿y con pues cuántos años, Martín? Eso. ¿Con cuántos años dice esto, Martín, Paula?
Martín tiene 15.
Fíjate.
Martín tiene 15, pero es verdad que él va viendo que las cosas, cada vez que avanzan en años, se ponen más difíciles para Héctor y se preguntan el por qué, ¿no? Y por qué él, ¿no? ¿Por qué tienen que entender que por ser así no puedan? Entonces, si ponemos con nuestra vivencia cambiar algo, pues todo habrá merecido la pena.
Me gustaría preguntarte por un tema delicado, Paula. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues cualquier padre está preocupado por temas de acoso, de bullying en los centros. No sé si este tema también os preocupa cuando hay un niño con autismo, si os preocupa más.
Sí, yo la verdad es que Héctor, a lo largo de su trayectoria, ha tenido mucha suerte. A veces me dicen que no es la suerte, no es la vivencia de cada uno, pero se ha rodeado, siempre ha tenido un grupo de personas, de amigos, que lo han un poco acompañado y protegido. Pero es verdad que pues el cambio al instituto, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. suponía pasar de la primaria, de ese colegio más pequeño, del rural, a un colegio, pues a un centro educativo más amplio, con más unidades, con más espacios, con chicos de muchas edades. Y bueno, nosotros hasta ahora no hemos sufrido ni vivido ninguna situación dolorosa ni complicada, pero sí tenemos gente cercana que ha pasado situaciones terribles, precisamente porque muchas veces los perfiles pues no permiten identificar, tienen otras herramientas para defenderse, para entender, y no son a veces ni siquiera conscientes de que están siendo acosados, yeah. o humillados, ¿no? Entonces, La verdad que uno convive con ese miedo, porque Héctor tampoco me lo va a poder transmitir, ¿sabes? Héctor no tiene capacidad comunicativa verbal, tiene palabras, ya tiene un lenguaje mayor del que tenía cuando era pequeño, pero son palabras sueltas que nunca permiten una comunicación fluida. Por lo tanto, ese miedo nos va a acompañar siempre. Si no es en el instituto, será en un campamento al que vaya o en la propia vida adulta, ¿sabes?
Ya. Bueno, pues muchos retos. La crianza en sí lo es, pero claro, en tu caso además, tres niños, que no es poco, ojo, que ya de por sí ya mucha tarea, y además también, pues la complejidad también, Paula, supongo, de haber ido también construyendo, ¿no? Al final, y aprendiendo también con ellos, ¿no? Porque todos los niños nos enseñan, pero ante un reto como este, pues supongo que eso también a una la cambia mucho, ¿no? Así que, Paula, pues te agradezco que hayas compartido con nosotros estos minutitos, que nos hayas enseñado tantas cosas y, sobre todo, pues la admiración, ¿no? Haber construido también una familia donde la diversidad es un plus, ¿no? Y donde, bueno, pues no solo no es un problema, sino que además todo esto lo que hace es aportar a todo el mundo en la diferencia, ¿no? Y en el respeto al prójimo. Así que, Paula, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos esa exposición en el Centro Comercial Gran Vía para que todos también tengamos, bueno, pues una mirada diferente y una mirada también más informada y más humana hacia el autismo. Pero como nos estás también enseñando, Paula, al final, bueno, pues no tiene por qué ser autismo que hoy sea el día de concienciación.
No,
hay
no,
muchas otras situaciones, ¿no? Que también implican mirar con otra mirada, que además yo creo que nos mejora a todos si lo aplicamos, ¿no? Y si lo hacemos. Paula Verde, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Viviana, por esta oportunidad y por abrirnos, bueno, pues el micrófono a nuestra familia y a otras voces.
Bueno, pues gracias a ti, porque desde luego que gracias nosotros ganamos todo escuchándote. Un abrazo, Paula.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños, con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa Domínguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acabamos de escuchar una madre de un niño con autismo que, bueno, pues nos ha enseñado muchas cosas y, sobre todo, la riqueza, ¿no?, de ver virtudes en lo diferente en vez de ver problemas, que esto es una actitud vital que podemos aplicar a muchos ámbitos, pero hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y las familias, bueno, pues están pidiendo más diversidad en los centros educativos, más atención, bueno, pues a la diversidad de los chavales, a la inclusión de perfiles distintos. Es verdad que desde hace años está haciendo un esfuerzo, lo contaba también esta madre, en los centros educativos, por integrar a los chicos porque puedan ir a la educación ordinaria, y además ella nos hablaba de una experiencia positiva en su caso. Pero Teresa, bueno, pues teniéndote con nosotros cada martes, pues nos gustaría que tú nos dices tu opinión al respecto de este tema, en qué punto estamos, en qué hemos mejorado y qué nos queda pendiente a nivel educativo en los centros públicos.
Evidentemente se mejoró mucho a lo largo de los años, incluso la Consellería de Educación, en colaboración con la Asociación de Autismo, pues tiene un protocolo para intervención educativa en el aula, en el centro, con alumnos autistas, sabiendo que todos y cada uno de los alumnos autistas o con cualquier otro tipo de alumno con diversidad funcional son diferentes, tienen unos intereses y unas motivaciones diferentes, pero lo que tenemos que permitir y contribuir toda la ciudadanía es a visibilizar, en este caso, el autismo, comprender sus necesidades, comprender y tener en cuenta las múltiples capacidades que tienen las personas con TEA. Evidentemente, todo se mueve por el gran trabajo y la perseverancia y el esfuerzo de todas las familias con hijos e hijas con autismo. Y eso hace mover, pero hay que también implicarse en los centros educativos, porque tenemos que tener claro que deben disfrutar de las mismas oportunidades que los demás niños y poner a su servicio todos los recursos que se necesiten.
¿Cuáles son esos recursos en los que, digamos, se están aportando medios para hacer esta educación más inclusiva? Supongo que es personal de educación especial, pero supongo que más cosas también, Teresa.
Evidentemente, lo que no podemos plantearnos a priori es establecer guetos dentro de los centros educativos con niños con autismo, con cualquier otra diversidad. Falta formación al profesorado. Aunque durante los años de carrera de los estudios se habla de y se toca las temáticas de atención a la diversidad, de síndrome de Down, síndrome de Williams, autismo, etcétera, es muy difícil que nos hagamos una idea de cómo es trabajar con este tipo de alumnado. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de centros ordinarios, tanto de infantil y primaria como de secundaria, debemos tener en cuenta que estos alumnos tienen el mismo derecho que los demás, derecho a una educación obligatoria hasta los 16 años o hasta los 18 si tuvieron que no promocionar a lo largo de la etapa de primaria o de secundaria, pero sobre todo formarse. Y ahí tienen un papel relevante, son las familias de este alumnado, pero también el resto de las familias del centro. No ver a esos alumnos como un problema, sino como una oportunidad para crecer y para ser mejores ciudadanos. Y sobre todo hacer visible el alumnado autismo. Y evidentemente tenemos que trabajar con el resto del alumnado, que tenemos amigos y amigas, compañeros y compañeras que son diferentes y que tienen el mismo derecho a estar en esas aulas. Y formar a profesor. No es lo mismo dar clase a un alumno que tiene, o sea, que es síndrome de Down, o a un alumno autista. La formación tiene que ser diferente y, por lo tanto, los centros educativos, a través del equipo directivo de los centros, pues liderar este proceso de cambio metodológico, de cambio de adecuación de los espacios, de los tiempos y la formación. Porque la Consellería de Educación sí tiene planes de formación específicos en estas temáticas. Hay que solicitarlos. Lo que pasa que a priori a veces ponemos la barrera, nos da miedo.
Claro, los propios docentes a veces también, Teresa.
Sí, por supuesto, pero disponer de docentes formados
Claro.
En este tipo de alumnado. ¿Cómo puedo yo organizar una clase a nivel organizativo y metodológico con 20 alumnos o alumnas en el aula y dentro del aula con alumnado autista? Yo tengo que tener recursos y tengo que querer formarme. Y claro, la Consellería de Educación, evidentemente, ante la demanda, dotar a los centros de profesorado. Ahora, con una orden que salió ahora en enero, que no va a llegar, pero bueno, es un primer paso, ya se cuenta los niños que tienen un grado de discapacidad del 33% como si fuesen dos, y si tienen más del 60%, creo que eso, 65, ya cuenta como tres. Bueno, es un pequeño avance. No llega, pero bueno, por lo menos es un primer peldaño. Pero siempre toda la comunidad educativa, profesorado y familias, en el caso de primaria e infantil, y también alumnado en el caso de secundaria, tienen que reivindicar la fortaleza y las oportunidades que tiene convivir con personas que son diferentes. Porque el resto de en etapa adulta vamos a estar con personas que son diferentes. Y tenemos que ya educar desde pequeños. No verlos como, entre comillas, bichos raros, o no fomentar las interacciones, y no fomentar en los recreos que a esos niños o a esas niñas no se las margine. Bueno, pues a lo mejor hay que transformar también los recreos. En muchos casos, muchos centros lo hacen, tienen unos patios inclusivos. Bueno, pues por ahí es por donde hay que ir. Pero no solo porque tenga un alumno autista o síndrome de Down, sino cualquier tipo de persona es diferente y tiene intereses y motivaciones diferentes a la que los centros tienen que dar respuesta.
Fíjate, y dices, los recreos. Hablaba esta madre con la que hablábamos antes de los campamentos, porque es verdad que quizás en las horas de educación reglada lo que es el aula, ahí se están poniendo más medidas, quizás, bueno, pues con esas actividades que están en torno a, pero no son estrictamente clase, pues ahí hay más carencias, ¿no? Y son igual de importantes, o más, porque es ahí donde los niños, bueno, pues tienen la oportunidad de relacionarse de una forma más distendida, de hacer más amistades, y quizás ahí también es donde pueden empezar a surgir problemas sociales si no se llevan a cabo las medidas correctas, ¿no?
Exacto. Pero todo van a ser en los centros educativos. Todo lo que se genere de apoyo, de comprensión, de entender a los demás, de querer estar cerca de los demás, de este tipo de niños y niñas, es de donde después se va a poder vivir, pues a lo mejor los campamentos, con unas mejores interacciones y con unas mejores dotaciones y con unas diferentes formas de trabajar.
Bueno, pues es un asunto muy importante hoy, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pero todo el año, todos los días del año, 365, en este caso 366, porque al final cuando hablamos de inclusión, bueno, pues de lo que se trata es de ser más respetuosos todos en general con las diferencias, ¿no? Y, bueno, diferencias tenemos todos, efectivamente.
Claro, unos somos más altos, más bajos, más gordos, más delgados, todos somos diferentes. Y por lo tanto tenemos que partir de la fortaleza que tiene el ser diferentes y lo que cada ser humano aporta a los demás. No llega con iluminar edificios públicos de azul hoy, no arreglamos nada con solo dedicarnos al Día del Autismo hoy, 2 de abril, sino todos y cada uno de los días del año, y sobre todo estar muy preocupados de cómo sienten, cómo piensan y también sus familias, porque las familias son las que nos pueden dar más datos, e incluso todas las asociaciones relacionadas con autismo pueden dar mucha formación y mucha información a los docentes. Yo las veces que trabajé con familias de alumnado autista, aprendí muchísimo porque ellas van siempre un paso o dos o tres por delante de las necesidades que podemos encontrar en el centro. Y visibilizar estas personas que las hay, que son autistas, y visibilizarlas y cómo se están desarrollando en la vida, y visibilizar también películas o series que tienen personajes con autismo. Uh-huh. Y eso es muy importante trabajarlo.
Como sociedad, claro. Como sociedad. Teresa, pues muchísimas gracias. Hablamos el próximo martes. Seguimos hablando de educación. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Educar puede ser
un reto, complicado,
intuitivo, reconfortante.
Educar es sobre todo imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Y precisamente este sábado en Vigo habrá una actividad muy interesante en lo que tiene que ver con la concienciación sobre el autismo que organiza la Asociación Peques Azules. Saludamos a su presidenta, Patricia. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Patricia
Gracias
Fernández.
Por
Que, bueno, Patricia, en primer lugar, ¿qué vamos a aprender este sábado en esa mesa redonda que habéis organizado a partir de las 10:30 de la mañana en el Museo Bermum?
Sí, vamos a tener la presencia de varios terapeutas y de bastante recorrido y conocimiento sobre la condición de TEA. Y bueno, vamos a derribar muchos mitos y vamos a reivindicar los derechos de nuestros familiares dentro del espectro autista.
Patricia López.
No, tranquila.
¿Cuáles son las carencias que estáis detectando en la asociación? Escuchábamos hace unos minutos a una madre que lleva muchos años trabajando también en este ámbito, porque uno de sus hijos padece el trastorno de espectro autista. Vosotros, a nivel asociación, que sois varias familias, ¿qué carencias estáis detectando?
Bueno, mira, empezamos desde muy temprano, cuando los niños tienen algún rasgo o algo que los padres saben que es diferente, y bueno, la lista de espera para que los padres tengan esa primera consulta con un neuropediatra o especialista puede tardar de 7 meses a 1 año.
¿7 meses, un año, para el primer diagnóstico?
Para el primer diagnóstico, sí. Uh-huh. Entonces, claro, esas esperas para ti puede sonar en ciertos ámbitos, pues no muy largo, pero para un niño de corta edad es un tiempo donde las ayudas terapéuticas no están. Por falta de diagnóstico, al no tener diagnóstico no tienes acceso a terapias por parte de la Seguridad Social, tampoco uh-huh. tienes las ayudas económicas para costearlas de manera privada. Entonces, claro, en estas edades tempranas lo importante es la atención temprana, por decirlo de alguna manera, y al tener estos tiempos tan largos, pues se nos dificulta bastante el poder darle herramienta a nuestros hijos.
A mí me parece muchísimo tiempo, además cuando son niños pequeños, ¿no? Porque esos rasgos, esas cuestiones que llaman la atención, ¿a partir de cuándo se empiezan a manifestar, Patricia?
Bueno, depende mucho de la persona, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, con 9 meses ya sabíamos que mi peque tenía algunos rasgos, y bueno, también es porque yo tengo un sobrino y un primo que están dentro de la condición, y pues obviamente veía algo similar, ¿no? Pero esto depende mucho, por eso es que se habla de que es un espectro, porque es muy grande, ¿no? Entonces empiezas, cuando son muy pequeños, pues empiezas a ver estos hitos de desarrollo que a veces, bueno, hay que darle a los niños los tiempos, no todos los niños son iguales, pero bueno, cuando hay algo que como tú, como padre o madre, no te cuadra, pues lo mejor es ir a que sea revisado y descartado si no es, o darle las herramientas al peque, ya bien sea por terapias o todo lo que signifique ayudarlos a estar más felices y plenos.
Uh-huh. Nos decía Paula Verde que ella, bueno, pues las principales dificultades las ha tenido en actividades extraescolares, campamentos, el hecho de que su niño, pues por las diferencias que tiene con respecto a sus hermanos, se tenga que quedar fuera, no puede hacer una vida como la que hacen sus hermanos y participar de actividades que participan sus hermanos, pues porque a veces no puede comunicarse, no puede vestirse. No sé si esto también es una realidad que os encontráis mucho en la asociación.
Sí, sí, es una realidad tan común como que nosotros estamos abogando por ese ocio inclusivo actualmente. Tenemos muchas actividades que van en pro de eso, del ocio adaptado y del ocio para todos los niños, ¿sabes? Porque También lo que te hablaba, al ser un espectro tan grande, pues hay actividades que tal vez a mi peque no le gusten o sensorialmente son muy, muy, muy grandes para él. Entonces, bueno, siempre yo entiendo eso, de que a nivel sensorial pueden ser distintos, pero siempre podemos encontrar algo donde haya un común denominador. Y eso que te decía ella es súper real. Lo que tenemos a nivel de ocio es muy poco, a nivel de extraescolares es muy poco. Y bueno, ahí nosotros como familias pues nos las tenemos que ingeniar muchas veces.
¿Hay apoyo de las administraciones? Patricia, sí, bueno, ¿qué dirías?
¿Qué diría? Que nos den más apoyo educativo, que en un día como hoy no sea solo el conmemorar y el encender los edificios de color azul, sino entender que hay un apoyo educativo que está deficiente, niños en aulas escolares donde no tienen cuidadores porque no se dan los cuidadores abasto, más capacitación para todas las personas que dan servicios a los niños dentro y a las personas dentro del espectro autista, llámese a nivel de CERGAS, nivel educativo, todo. Están en algunos colegios hoy en día, en Vigo particularmente, porque tengo la información, para el año que viene van a haber menos apoyos educativos, menos horas para trabajo individualizado de los niños. Y te lo digo de primera mano porque mi hijo es uno de los afectados en eso.
Presupuesto, al final, es lo que hace falta, ¿verdad? Presupuesto y voluntad.
Y ganas y voluntad de hacerlo, porque no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Cada vez hay más diagnósticos y eso lo saben las administraciones. Sí. Y no podemos seguir contando con el mismo presupuesto y con el mismo personal. El personal no se da abasto. Y tenemos a muchos profesionales que están con nuestros hijos y nos dicen, es que no tengo más horas para darle a tu peque. Y así pasa en todo, en la etapa infantil, primaria, secundaria y a nivel ya de adultos cuando necesitan algún tipo de acompañamiento.
Bueno, pues este sábado se va a hablar de todo esto en el Museo Verbum a partir de las 10:30 de la mañana con pedagogas, profesoras, terapeutas, expertas en neurociencias, bueno, pues con un plantel de especialistas en este ámbito y sobre todo con las familias, que al final, bueno, pues sois quienes estáis ahí detectando primero esas primeras señales, pero también apoyando a estos pequeños para que la integración pueda parecerse a la realidad, ¿no? A pesar de estas carencias que estáis denunciando y sobre todo también demandando, bueno, pues esa justicia social para los niños distintos, que serán, como dices, adultos distintos, que también, bueno, pues de todo esto hablaremos otro día, de cómo esas necesidades también van cambiando y cómo hay que darle respuesta desde el ámbito social y sociocomunitario. Gracias. Patricia López, presidenta de Peques Azules, muchas gracias, os escuchamos el sábado.
Gracias.
Me han engañado, dejándote crecer. Nos caímos un millón de veces, del suelo tú me sonreías. Nos caímos un millón de veces, y un millón de veces yo te cogía. Nos reímos un millón de veces, tu rodilla será mi rodilla. Con tus ganas de luchar, yo te di toda mi vida. Nos caímos un millón de veces. Nunca tristes fueron tus caídas. Nos caímos un millón de veces y un millón de veces me enseñaría que la vida no es como se sueña. Se aprende a vivir al día a día. Cielo, tú me has enseñado. Por ti muero cada día. Fallé, qué difícil todo y parece que fue ayer. Y ahora que ha pasado cuesta tanto de creer que gracias al ayer creer en ti y en mí.
Estamos a punto de despedirnos, de dejar paso a nuestros compañeros de deportes, pero antes actualizamos contenidos porque esta mañana estaba previsto que se celebrase en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por el secuestro de un hombre en una nave en Ponteareas, y el juicio se ha vuelto a suspender en esta ocasión. El motivo ha sido la indisposición de un abogado. El tribunal ha señalado para el próximo 6 de junio la celebración de esta sesión. Ya en el mes de octubre se tuvo que suspender este juicio por discrepancias de uno de los acusados con el abogado que iba a ejercer su defensa. Y ahora sí, les dejamos con la información deportiva, con Alberto González y su equipo. Nosotros regresamos mañana a las 12 del mediodía. Esperamos que pasen una buena tarde de martes. Cuídense. Hasta luego.